Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. ¿Sabías que los cántabros hemos viajado un 8,6% menos que el segundo trimestre del año pasado? Se han realizado casi 500,000 de viajes este año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Sabías que el gasto medio por persona durante ese viaje fue de casi 324 euros frente a los 259 de hace un año? Mientras que el gasto medio cada día por persona ascendía a 90 euros, cuando eran 78 en el segundo trimestre del año pasado. Sin embargo, los residentes en Cantabria hemos sido los segundos que menor porcentaje de viajes hemos acumulado entre abril y junio de este año, el 1% del total, solo por delante de los de La Rioja. Por otro lado, Cantabria ha sido objeto de 1,15 millones de viajes en este segundo trimestre, un 2,4% del total de país, lo que nos sitúa como la onceava comunidad con mayor número de visitantes en España. Muy buenos días. De nuevo somos Cristina Gimeno y Jaime del Olmo. Te contamos estos datos oficiales en un día que estamos conmemorando el Día Mundial del Turismo. ¿Cómo se celebra el turismo este día en nuestra región? ¿Sabes que el sector turístico cántabro alcanzó ya hace unos años niveles históricos y se está situando en el 10,9% del PIB regional? ¿Se puede seguir creciendo en el sector? ¿Cuál es el impacto del turismo en este sector económico? Bueno, muchas preguntas que hoy le queremos plantear a Gustavo Cubero, que es el nuevo director general de Turismo del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte esta mañana. Por cierto, feliz Día Mundial del Turismo. ¿Se celebra de alguna manera especial esta efeméride aquí en nuestra región?
Bueno, nosotros ahora mismo, aparte de las fiestas locales que hay en cada ayuntamiento, nosotros lo estamos celebrando trabajando sin demora para intentar que este turismo, que cada día parece que crece y crece más, podamos darles unos mejores servicios. Y nosotros en ello estamos, intentando buscar las mejores opciones para que ese turista que viene de nuestro país o incluso del extranjero, pues que cada día que venga por aquí, pues hombre, nos deje su granito de arena, aporte para ese producto interior que estabas hablando hace un minuto, aporte su porción y bueno, y sigamos creciendo y bueno, sobre todo dando un buen servicio, que es lo que más nos interesa.
Esos niveles históricos que se alcanzaron en el sector, en el 10,9% del PIB regional, ¿se mantienen en este momento?
Bueno, a nosotros ahora mismo lo que estamos obteniendo es muchos visitantes extranjeros y de aquí dentro de lo que es la España también estamos obteniendo, vamos, una cantidad tremendamente importante. Nosotros, nuestra intención es que ese producto crezca y que aporte cada vez más, como te comentaba hace un segundo. Entonces, nosotros en ello estamos trabajando, por supuesto que sí.
El impacto, evidentemente, en el sector económico de la región es increíble, es un pico muy importante. No sé si tenemos más datos que podamos trasladar sobre el porcentaje que se lleva a Cantabria, por ejemplo, del turismo nacional y también del extranjero.
Mira, ahora mismo esos datos no los tengo encima de la mesa, pero lo que tú acabas de dar, que son los datos que esta misma mañana han trasladado, son fehacientes. Nosotros ahora mismo, dentro, yo lo que te puedo comentar es que sí es cierto que en Cantabria han bajado quizás un poco las pernoctaciones, pero ha aumentado el número de personas que viene. Es decir, el tiempo que pasan unos turistas durmiendo en Santander no es tan grande, en Cantabria quiero decir, perdón, como en años anteriores, pero bueno, nosotros lo que queremos es que esos turistas se queden más y que dejen aquí también su impronta, ¿me entiendes?
Ya, claro.
Y con ello estamos.
Sí. Y la desestacionalización, ¿verdad? Que es,
eso es importantísimo.
Bueno, la palabra más clave en la que tiene puesto el sector el foco en estos últimos años. Hemos estado contando estos días que ahora mismo se mantiene un programa llamado Abierto por Vacaciones. Básicamente consiste en descuentos del 70% en las diferentes instalaciones turísticas y culturales de las que entiendo que nos podamos beneficiar todos. Además de este programa, director, ¿se está trabajando en algo para, bueno, seguir recibiendo turistas también en la época otoñal o invernal?
Por supuesto, en ello estamos ahora mismo, bueno, ahora mismo, y seguiremos en ello. Nosotros lo que queremos, la palabra mágica de desestacionalización, es algo que es, bueno, un objetivo prioritario. Nosotros, lo que es la comunidad, siempre es un tópico, ¿no? Pero lo que es final de junio, julio, agosto, septiembre, primera quincena, son meses que, bueno, por autonomía siempre suele haber muchísimos turistas. Hay que rellenar los demás. Hay que intentar dar siempre un relleno a esos meses, y eso se hace siempre mediante acciones culturales, acciones gastronómicas, acciones de todo tipo. Tenemos una comunidad que tiene todo, Cristina, tiene absolutamente de todo. Tenemos un patrimonio natural envidiable, una cultura, bueno, de gastronomía, tenemos las cuevas, tenemos, qué sé yo, es que un montón de patrimonio personal. Todas las localidades, cada una que aporta algo para que este turista cada vez que venga se lleve un recuerdo imborrable y que repita, importantísimo, que repita.
Gustavo, no sé si tendrá datos en el breve tiempo que lleva al frente de la dirección respecto al perfil o el tipo de turista que llega a nuestra región, si es en pareja joven mochilera, si es más familiar, si es más de gente más veterana que viene a disfrutar de las playas, de un entorno mucho más cómodo. ¿Le ha dado tiempo a recabar ese perfil tipo del turista que visita Cantabria?
Mira, ahora mismo ese dato no le tengo, pero sí te puedo decir que por anteriores experiencias el dato del turismo familiar es muy importante, y sí se está dando ahora mismo un turismo un poquitito más para visitar, tipo cultural. Nosotros queremos apostar por ello, queremos apostar por el turismo de cultura y por el turismo gastronómico y, por supuesto, el turismo de nuestro patrimonio que tenemos, que es natural, todo, bueno, absolutamente todo. Cantabria es completa, tenemos de todo.
Incluso una joya de la corona, como es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que se ha arraigado por el porcentaje más elevado, ¿no?, de las visitas este verano a Cantabria. Un año más, ¿no?
Efectivamente, Cabárceno, tienes también el teleférico de Fuente de, tienes todas las joyas que tenemos con nuestros campos de golf, tanto los que gestionamos desde la sociedad como desde los particulares. Todos, Cantabria ofrece para, bueno, para el deporte, es que es inmejorable. Ves todas las pruebas que tenemos durante todo el año. Nosotros lo que queremos, tal y como te comentaba, es que todo este tipo de actos y todo este tipo de reuniones logremos, y bueno, también científicas, evidentemente, logremos que se desarrollen también en otros meses del año, que no sean solamente junio, julio, agosto y parte de septiembre. Eso tiene que estar, pero hay que rellenar también los otros huecos.
Está claro. Hablando también de rellenar y de poder disfrutar de estas posibilidades, no solo de los turistas, que está muy bien, sino también de los cántabros. Mucha gente dice que estas iniciativas, por ejemplo, para Cabárceno, ¿cómo se puede beneficiar el ciudadano que está aquí todo el año? ¿Simplemente sacándose carnet anual o hay otras opciones para que los cántabros podamos disfrutar de algún tipo de posibilidad más económica para visitar, por ejemplo, el parque?
Hombre, realmente el carnet anual es la opción más económica de todas. Disfrutan tanto la persona individual como el carnet familiar de unos descuentos excepcionales, y realmente merece la pena, merece la pena.
Bueno, seguir trabajando para que el sector siga creciendo en una comunidad autónoma como la nuestra, seguir trabajando también para mejorar el empleo en el sector turístico de Cantabria será el objetivo principal que tiene encima de la mesa. Gracias de verdad por atender estos minutos la llamada de Herrera en COPE Cantabria, y le deseamos de nuevo feliz Día Mundial del Turismo a usted y a todo el equipo.
Muchísimas gracias y feliz Día Internacional del Turismo a todos.
Gracias y a todo el sector turístico de la región. Gustavo Cubero nos ha estado acompañando en esta efeméride que hemos querido compartir contigo. Escuchas Herrera en COPE, ya sabes que vamos a seguir contando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 en Herrera, en COPE más Cantabria. Hemos venido a comprobar in situ que estamos viviendo el auténtico veranuco de San Miguel. Estamos en Meruelo y vamos a hablar mucho de las fiestas de San Miguel con el alcalde eterno y un gran amigo de esta casa, con quien hoy vamos a compartir unos minutos de charla para poner además en valor, bueno, pues la actualidad del nuevo programa en esta nueva legislatura que acaba de comenzar. Evaristo Domínguez, muy buenos días.
Buenos días a todos y bienvenidos a Meruelo.
44 años lleva este municipio teniendo a don Evaristo como alcalde, y aquí está, pues, una legislatura más. Yo no sé si los vecinos se creerán que va a ser la última. Usted ha dicho que sí en alguna ocasión, pero supongo que, bueno, habrá factores, ¿no?, que puedan condicionar esa decisión final.
Siempre, la vida nunca sabes qué desenlace final, ¿no? Una cosa es lo que pensamos y hacemos, pero los vecinos me conocen bien y saben que soy un hombre de palabra, y si ya he dicho que es la última, salvo que ocurra algo que varíe esa situación, pues así será.
Siempre ha dicho, alcalde, que va a depender, o siempre ha dependido esa presentación a la reelección, de si hay procesos judiciales abiertos en contra de este equipo de gobierno. ¿Sigue siendo esa premisa clara la que pueda variar? Y es que estamos en el primer año, quedan mucho, pero las cosas de palacio van despacio y con la justicia mucho más. Entonces, ¿ese puede ser el factor determinante para ver si es la última o no?
Sería el único. Bueno, en primer lugar sería la salud, ¿no?, que nos acompañe, porque los años van cayendo. Dentro de pocos días hago ya 76 y no hay que ser muy iluso, ¿no?, con la edad. Pero esa otra cuestión que tú me planteas ha sido siempre, si la labor que tiene que hacer la oposición es intentar encontrar un posible fallo, siempre 28, 30, 15, 40 años después de mi gestión, y llevarme al juzgado, mientras tenga pendiente una causa en el juzgado, yo no me voy a ir por la puerta de atrás para que nadie piense que se ha hecho algo incorrecto.
Bueno, ¿ilusionado?
Sí, sin duda, hay muchísima ilusión este año por la nueva legislatura.
¿Su mujer le ha perdonado ya?
No, qué va. De hecho, cuando le comuniqué que me presentaba de nuevo, pues se le reprodujo el enfado, y con razón, porque con ella...
¿Pero no se le ha pasado todavía, de verdad?
No, porque a ella no le gusta mucho la política, y siempre que tiene oportunidad me recuerda que ya es época y edad de dejarlo.
Que pelea más en casa que en el consistorio, por
sí,
lo que veo.
Sí, sí, en cuestión de continuidad, sin duda. Si de ella dependiese y tuviese que firmar, no lo haría.
Le preguntaba, alcalde, por la ilusión, ¿no?, que tiene 44 años después, nuevo programa, del que, bueno, nos va a dar puntos principales en este momento, de los que, lógicamente, iremos desarrollando con los próximos invitados. Pero no sé yo si 44 años después uno se levanta con las mismas ganas y el mismo tesón y fuerza, ¿no?
Sí, hombre, las fuerzas se van limitando, ¿no?, a medida que avanzamos en edad. Pero la ilusión no, porque gracias a Dios de mente estoy muy bien, y como lo que hago me gusta y disfruto de ello, pues es, y mucho más ya después de los 65 que uno está jubilado, dispones del tiempo que antes no tenías. Aún así ya estoy cediendo responsabilidades a los distintos concejales, que no estaban muy habituados a coger más responsabilidad, pero no les queda otra salida.
Fíjese, alcalde, que ahora lo desarrollaremos, como dice Cristina, pero viniendo un poquito aquí, hablábamos de desilusión que debe despertar los grandes proyectos que tenéis en mente en este ayuntamiento de cara a la próxima legislatura. Son proyectos con dos puntos muy ambiciosos.
Pues la verdad es que ha sido una sorpresa para mí muy agradable que la juventud reaccionase pidiéndonos acompañarnos en las listas, participando en las elecciones de forma muy intensa, con lo que cuesta captar gente joven para participar en política. Y bueno, hay un equipo amplísimo de más de 40 personas. Claro, todos en la lista no pueden ir, ¿no? Y los elegidos, pues hemos sido solo 7. Digo solo que ya es suficiente mantener la mayoría absoluta en legislatura tras legislatura. Claro, claro. Pero hay un equipo amplísimo por detrás que aporta ideas. De hecho, las ideas más innovadoras de nuestro programa, estas elecciones, no son mías, son de los jóvenes.
Bueno, de todo ello vamos a hablar en este programa especial, en este ayuntamiento, en donde nos sentimos como en casa. El impulso alcalde, pues vendrá también, y esa energía, ¿no?, que a veces le cuesta a uno sacar precisamente de ese apoyo en las urnas, ¿no? Apoyo masivo, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, eso es historia también.
Sin duda, y es una ilusión muy difícil de describir, ¿no? Cuando, sin ser natural de Meruelo, llegas aquí en el año 70, en el 79 decides presentarte a las primeras elecciones, y legislatura tras legislatura, que ya son 12, me hayan dado ese respaldo tan mayoritario, pues es un agradecimiento personal, en primer lugar, inmenso hacia todos los vecinos, incluidos los que no votan, que puede que tengan alguna razón. Pero la ilusión va a seguir siendo la misma hasta el último día que esté.
Y después lo volveremos a comprobar, porque nos va a hablar mucho de fiestas, ¿eh?
Sí, es un programa muy ambicioso este año, porque además ya después de 5 o 6 años que estaba reteniendo las peticiones de una gran orquesta de la primera o segunda, sí, gallegas, que son las que hacen número 1 y 2 a nivel de España, Panorama o París de Noia, este año hemos conseguido la contratación de París de Noia.
Y está emocionado, lo sé, pero guarde sí, ahí el as en la manga, que tenemos mucho que contar un poquito más avanzado este programa especial desde este ayuntamiento que nos encanta. Gracias, alcalde, por esta primera intervención. Ahora le buscamos en su despacho. Con Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo, tomando este cafetito dromedario imprescindible. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, Jimeno, buenos días, Jaime. Oye, yo estaba emocionado escuchándole al alcalde, porque hace muchos años, yo estuve trabajando muchos años también en Galicia, tanto en La Coruña como en Vigo, y no sabéis lo que supone en aquella comunidad que orquestas como París de Noia o Panorama actúen en las fiestas de localidades más o menos grandes. O sea, si ese éxito les acompaña, que yo creo que sí, porque me consta que además han ido, les vi hace 2 veranos, y me consta que han mejorado técnica, humana, en fin, va a ser todo un espectáculo, ¿eh? Va a ser todo un espectáculo. Yo no me lo perdería si estuviera por la zona.
Pues está claro, y el alcalde tiene muchas ganas de seguir profundizando en ello, porque no es nada sencillo. Luego nos contará todo lo que ha sido supuesto ese trámite, ¿no?
Orquestaza de unas orquestas que tienen las agendas, lo sabrá el alcalde y os lo contará, sí, vamos, ocupadas durante meses y meses, por no hablar de años.
Venga, un cebito.
Venga, rápidamente.
¿Cuándo lleva trabajando? Espera, alcalde, que está aquí todavía en acercar, pues, esa orquesta aquí. ¿Cuántos años?
Llevamos peleando para conseguir un hueco algo más de 14 meses.
Mira.
Y ha sido una suerte que tenían una fecha que se les ha caído el contrato,
sí,
y es la que hemos utilizado.
Han podido incluirse.
14 meses y suerte, fíjate tú.
Gracias, alcalde. Bueno, Santi, cuéntanos qué está pasando hoy en Cantabria.
Bueno, mira, hay tres asuntos a los que vamos a prestar especial atención. Uno de ellos, la noticia adelantada por COPE, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula la tasa que cobra el ayuntamiento, el 10% que cobra los taxistas cuando hay una transmisión de licencia. No es un gran agujero económico para las arcas municipales, pero de nuevo es un mordisquito. Puede ser alrededor de 500.000 euros. Hemos hablado con los taxistas, claro, están encantados porque dicen que ese dinero que pagaban al ayuntamiento ahora lo pueden dedicar a otra cosa de su negocio, a amortizar el crédito con el que compran un coche o, por qué no, plantearse el renovar el vehículo. Se cumple la semana que viene 6 meses del hundimiento del Vilaboa. Hemos hablado y vamos a escuchar a la hija del marinero desaparecido. La verdad es que el dolor que transmiten sus palabras le pone a uno la piel de gallina. Piden que por favor se reanuden las tareas de recuperación del cuerpo, que están convencidos, la familia está en el amasijo de hierros del Vilaboa 1, que está a unos 114-115 metros de profundidad, a 6 millas de la costa de Santander. Y otro asunto, ojo, complicadísimo, el que hemos conocido hoy desde la Consejería de Fomento, Vivienda y otro montón de cosas. El gobierno anterior había anunciado una partida millonaria proveniente de fondos europeos para ayudar a las comunidades de vecinos a rehabilitar edificios, con el objetivo de que fueran más sostenibles medioambientalmente. Bien, pues hoy hemos sabido que hay expedientes sin tramitar desde hace años y que esas ayudas, de momento, nanay de la China. Si llegan, llegarán con mucha tardanza y el Ejecutivo actual va a tener que hacer encaje de bolillo para saber de dónde saca el dinero y empezar a pagar las primeras ayudas. Un jaleo gordo con el que se ha encontrado el nuevo Ejecutivo de Buruaga.
Ya veo, ya veo. Gracias, Santiago Ruiz de Azúa, con Panadería Torre y Gómez Pan, algunos de los titulares más destacados en esta jornada, donde, por cierto, son días de, bueno, pues mucha intensidad en las panaderías que tanto nos gustan, ¿no? Porque las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre son probablemente las mejores del mundo. Bueno, nosotros damos fe de que son las mejores del mundo. Seguro que las has probado. Y si todavía pues no lo has hecho, no sé cómo no te acercas a Gómez Pan y Panadería Torre. Están hechas con ingredientes naturales. En Eras, Astillero, Maliaño y Santander, Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Bueno, Alfonso Domínguez está con nosotros, concejal de Medio Ambiente de este ayuntamiento. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, va cediendo el testigo el alcalde, a los diferentes concejales.
Sí, yo tengo vinculación, pero bueno,
lo sabemos.
Pero el equipo es muy amplio, ya os habrá explicado seguramente Evaristo.
Sí, nos ha hablado.
40 personas que han dado ideas, aunque solo puede salir 7.
Sí, sí, ha sido un...
Y estaba muy agradecido.
Un desborde.
De la gente joven.
Bueno, hay una nueva legislatura, nuevo programa, ya nos ha avanzado que dentro de ello tenemos dos programas francamente ambiciosos. Ahora vamos a ir poniendo un poco en antecedentes a nuestros oyentes, porque la verdad es que hablar de una iniciativa de crear una playa junto al río Campiazo y un parque en Meruelo, justo en la misma ubicación, entiendo. Sí. Pues sí, suena muy emocionante, ¿no?
Suena muy bien, la verdad.
Suena muy bien, cuéntanos.
Seguro que nos encontraremos con alguna...
¿Cómo surgió esta
alguna
idea?
Dificultad.
Bueno.
Bueno, la idea la tenemos ya en un pequeño anteproyecto en el ayuntamiento desde el año 2015. Lo que pasa que, bueno, no se vio el momento y ha sido ahora cuando lo hemos desarrollado y ampliado un poco. Entonces, en sí, de lo que se trata es... Al final en Meruelo tienes un montón de kilómetros de río, desde la entrada desde Veranga hasta la salida al mar ya en el puente de la Venera. Y es aprovechar un área natural dentro de esos espacios de río, que por suerte la mayoría de ellos están protegidos y prácticamente aislados de cualquier tipo de urbanismo, y aprovecharlo para hacer un espacio más o menos grande, que esté dotado, lógicamente, con su parking para poder dimensionar, ¿no?, la capacidad de público que tenga y que esté todo bien organizado. Y luego, pues ir haciendo espacios con láminas de agua. Nada de uso deportivo, nada de esas piscinas que conocemos, sino piscinas más pequeñitas, de 50 centímetros, de un metro. Todas hechas con un sistema natural, de un cuarzo molido, que se van adaptando completamente al terreno. Incluso es posible hacerlas en un acabado verde, con lo que la integración sería total. Y luego ir creando espacios, pues bien uno con zonas de descanso, con hamacas y demás, otros con zonas donde la gente pueda ir en familia o individualmente a comer o disfrutar de un bocadillo en un pequeño kiosco bar. Es posible crear una pequeña zona deportiva también con arena, pues el típico arenero para los más pequeños, zona de palas o boli playa.
Esto, concejal, es una idea. ¿Podemos aterrizar en cuanto a plazos, financiación, cuánto le puede costar a los vecinos?
Bueno, nosotros de momento estamos realizando un anteproyecto para valorar toda esa situación, ¿no? Tenemos el OK de la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Roberto Media, y también el beneplácito de nuestra presidenta actual de la comunidad, porque ya se trató todo antes de las elecciones. Entonces, en esa línea lo llevamos todo bien encaminado. La idea sería que el ayuntamiento se encargase de comprar esos terrenos que hacen falta, hablarlo con los vecinos, porque bueno, hay muchos terrenos que podrían ser objetivo donde instalar este área, pues bueno, llegar a algún acuerdo con alguno de los vecinos y de ahí en adelante desarrollar el proyecto y entre la consejería o el gobierno y el ayuntamiento ver en qué tantos por ciento o de qué manera se puede desarrollar.
Y si la hoja de ruta sigue su planning, más o menos, ¿cuánto...?
En la legislatura, a lo mejor.
¿Tardaría?
No lo sé, es complejo porque, Cristina, cuando no dependes de ti mismo, es un tema, y hay que tener en cuenta que hay que, hay que tocar con estamentos como la Confederación Hidrográfica, ¿no? Que a pesar de que no lleva afección de ningún tipo constructiva en el área de la Confederación, sí hay que contar con ello, hay que dimensionar en qué zonas son inundables, que no, bueno. No solo por el tema de permisos, sino por el tema de conseguir la ubicación ideal para este proyecto. Claro.
Bueno, otro de los proyectos importantes es el Centro de Ocio y Cultural Valle de Meruelo.
Ese esperemos que vaya más rápido.
Cuéntanos.
Mira, aquí en Meruelo, en el mismo centro, vosotros lo conoceréis, está la mueblería Bascal.
Aquí al lado, sí,
del ayuntamiento. Lleva más de 100 años ahí, ¿no? Bueno, esa mueblería ya quedó en desuso, se cerró el negocio después de varias generaciones y está a la venta desde hace 5 años. Es un sitio un poco especial en tanto que forma parte de lo que es el mismo centro de Meruelo, ¿no? Y nosotros ya veníamos tiempo trabajando en conseguir centralizar todo, pues mira, el Museo de la Radio, que ahora le tenemos aquí en el Ayuntamiento, el Museo de las Campanas, que le tenemos desplazado en las escuelas de San Mamés, y poder congregar un centro para los jóvenes, un centro para los mayores, una oficina de turismo, el punto del peregrino, que sabéis que el Camino Santiago del Norte pasa por aquí, por Meruelo, y poder canalizar y tener todo eso en un mismo punto. Bueno, este sería perfecto porque además entraría todo el área a formar parte del casco público del ayuntamiento, con lo que pasaríamos a tener, pues no lo he medido, pero 30 o 40.000 metros cuadrados justo en el centro del pueblo de espacio público, con la plaza, con los jardines del ayuntamiento, el entorno del ayuntamiento, su parking, lo nuevo que se va a crear, el centro de ocio con el teatro.
Desde luego mucho trabajo por delante, vamos a seguiros los pasos.
Sí, espero... bueno, hay muchas cosas que hacer. El edificio está construido, ¿eh? O sea, constructivamente está perfecto, sin apenas humedades.
Que por aquí se va a empezar a trabajar muy bien en esta legislatura. Alfonso, gracias.
A vosotros.
Que tengas una buena
mañana. Un saludo a la gente.
Pinturas Tenisol hace muchos años que está poniendo color en Cantabria. Ven y disfruta de nuestras tiendas. Estamos convencidos que nos convertiremos en tu tienda preferida de pinturas y decoración y para los profesionales en su tienda de referencia. En la Albericia, Santander, tenemos la mayor exposición de pinturas y un personal dispuesto a atenderte como te mereces. Además de tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos y Torrelavega. Por calidad, precio, variedad y atención, visita una tienda de Pinturas Tenisol.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega. Y en cocinasoinco.es.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Super liquidación total y urgente por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. La mejor oportunidad para renovar tu sofá y colchón. Consigue tu bono de hasta 250 euros de descuento por tu sofá o colchón antiguo. Te lo retiramos gratis. Solo hasta el 31 de octubre. Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Buenos días. Para todos los que habitualmente circulamos por la autovía de entrada a la capital de Cantabria, que conecta toda la zona oriental con Santander, en concreto la S10, bueno, a pesar de los dos carriles en ambos sentidos, bueno, pues sabemos que transitamos, sobre todo en un punto concreto del que ahora te hablamos, bueno, pues por una zona complicada, ¿no? A pesar de esos dos carriles, decía, las entradas, ¿no?
La incorporación,
¿verdad? Que tenemos tanto de Torre la Vega o las salidas, bueno, pues a la zona de Cross, a los centros comerciales. Ya no te hablo nada de ese cambio de rasante a la altura del Corte Inglés.
El polígono de Raos, la entrada precisamente.
A la ciudad del transportista. Bueno, ya ni te cuento cuando llueve, ¿no? Se provoca en ese punto de manera frecuente accidentes, ¿no? En ese tramo. Bueno, queremos preguntar precisamente en esta jornada si se contempla como un punto negro en las carreteras de Cantabria al jefe provincial de tráfico de nuestra región. Somos Jaime del Olmo y Cristina Jimeno y estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. José Miguel Tolosa es el jefe provincial. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ese punto en concreto, decíamos, José Miguel, a la altura del Corte Inglés, se contempla como uno de los puntos complicados de nuestras carreteras, entiendo, ¿no?
Pues hombre, sí, complicado lo es, y básicamente, y sobre todo por las intensidades de circulación que soporta. Como muy bien indicabais, pues es la zona de acceso principal a Santander. Ya lo veis que hay varias salidas, incorporaciones, es el entronque también con la 67 hacia Torlaveda, los accesos al puerto, al polígono de Raos, al aeropuerto y a los centros comerciales, que sobre todo ya lo sabéis, los fines de semana, y sobre todo ya si hablamos ya de temporada de Navidades o de rebajas y demás, pues también es un punto crítico. Es un punto en el que nos movemos en torno a los 70.000 o incluso más vehículos diarios. Eso es una barbaridad, es una cifra. En Cantabria, junto con la zona de la 8 oriental en Santa Caballo, la zona ahí de Castro Urdiales, que también es otro de los puntos críticos, pues el de ahí, la zona de la Marga y esa primer tramo de la S10 son los puntos de Cantabria que más tráfico soportan, con una parte también importante de tráfico de pesados, de camiones, que eso también influye mucho, ¿no?, a la hora de distintas velocidades que puedan llevar los vehículos. Pues la verdad es que lo complica. Y desde luego, ya como indicaba, si estamos ya en un día de lluvia, pues bueno, pues todavía la situación aún es peor. Pero pues también os digo una cosa, a nivel de siniestralidad, tiene siniestralidad, pero no es ni mucho ni con mucho la zona más peligrosa de Cantabria. Al contrario, es una zona que sí que tiene accidentes, pero afortunadamente todos los accidentes son importantes, ¿no? Y hay que tener en consideración toda la siniestralidad. Pero a nivel de siniestralidad mortal, por así decirlo, accidentes graves, no es una zona que en la que afortunadamente se prodiguen ese tipo de accidentes. Lo que sí hay es mucho accidente, básicamente de alcance, ya todos los oyentes lo pueden imaginar, el tipo de siniestro que ocurre en esa zona. Hay muchos vehículos, te frena, el de detrás no se da tanta cuenta, va pegado, o es lo que, como indicabas, Cristina, muy cerca del cambio de rasante, y pues bueno, alcances sí que hay un número significativo de accidentes, pero afortunadamente no son accidentes de gran gravedad.
¿Se puede hacer algo, aunque sean golpes pequeños o que no tenga siniestralidad? Porque la señalética creo que es la adecuada. Sí, simplemente tener más precaución. Es que la incorporación del polígono de Raos es que es cuesta arriba, es un carril muy pequeño. No sé yo qué se podría hacer para intentar evitar incluso más accidentes.
Ahí, ya sabéis, los radares están puestos un poquito más atrás en la famosa curva de la Pegaso, que antes era pues, objeto de... había mucho accidente y una siniestralidad elevada. Afortunadamente, desde que ya hacía muchos años se instalaron ahí los dos radares, uno en cada sentido, la siniestralidad grave en esa zona disminuyó de forma muy significativa. Ahí está limitado a 80. Ahí lo que sí que se hizo, yo creo que fue justo antes de la pandemia, cuando ya se prolongó el carril bici desde Santander, que ya puede llegar a través de la Marisma de Alday, que llega ya hasta Valle Real, hasta el centro comercial. Ahí lo que se prohibió de forma expresa, porque no estaba prohibido expresamente, es la circulación de bicicletas. En ese tramo, paradójicamente, podían ir las bicicletas, lo cual generaba... No iba mucha gente, porque tampoco la gente se atrevía ahí a meterse con una bicicleta, pero que sí que había alguna persona que lo iba, y era legal, en ese primer tramo era legal. Ya en el 2018, de común acuerdo con demarcación de carreteras, se prohibió ya expresamente, ya sea la señalización adecuada, la prohibición de bicicletas en esa zona, que siempre eso es el grave riesgo, ¿no? Vehículos que van con velocidades muy, muy dispares, que en un determinado momento puedan provocar el alcance. Eso, bueno, esa pequeña medida algo ayudó.
O incluso, José Miguel, es verdad que cuando llegas justo al punto del cambio de rasante, como me ocurrió a mí el viernes por la tarde, ¿no? Y te encuentras con un accidente justo a la bajada de ese puente, ¿no? A la altura del Corte Inglés, ahí tampoco es fácil, aunque reduces la velocidad, saber que tienes un accidente que está provocando retenciones, ¿no? A veces te lo encuentras de sopetón, no sé si en ese punto en concreto... se podría avisar de este tipo de imprevistos, ¿no?
La verdad es que necesitarías que hubiera un panel justo en ese punto. Está un poquito más atrás, el último panel que tenemos, la parte, porque claro, ahí ya es el límite justo en el que es la competencia del Ministerio de Interior y de Demarcación de Carreteras y ya del Ayuntamiento, el tramo de Parayas. Y ese ya es un tramo municipal, estamos justo ahí en el límite. La verdad es que sí, es una zona complicada, es una zona en la que la siniestralidad, y lamentablemente, como muy bien indicas, los accidentes pueden ir en cadena en muchas ocasiones, ¿no? Hay un pequeño choque, un pequeño alcance, y ese provoca que un poco más atrás pueda reproducirse otra vez, ¿no? Ese mismo tipo de siniestro, la verdad es que
ya
sí.
Me he quedado con la duda, José Miguel, nos ha dicho antes que ni mucho menos es el punto negro de Cantabria. ¿Cuál es ese punto negro que tiene más siniestralidad?
Pues ahora la verdad, la zona de Santa Caballos nos preocupa. La zona de Santa Caballos también se ha conseguido reducir mucho la siniestralidad, pero es uno de los puntos en los que hay mucho tráfico. Es otro tipo de tráfico, un tráfico ya interurbano, evidentemente, ¿no? Muy vinculado también con nuestros vecinos, por así decirlo, del País Vasco. Y cuando vienen los fines de semana, es otro de los puntos en el que a fecha de hoy tenemos una mayor siniestralidad, sí, la zona del País Vasco.
José Miguel Tolosa es el jefe provincial de tráfico. Muy agradecidos de la atención que nos ha brindado esta mañana.
Muy bien, un saludo.
Muchísimas gracias.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas... La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento. Tu diseño en 3D y visita tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Tiempo para recordarte que si padeces de piernas cansadas, te ha salido una pequeña varice, tenemos al doctor Lendoiro, que es experto en flebología y que está en la calle Joaquín Costa, número 13 de Santander. Te aseguro que es mano de santo, con parking propio. Y si vienes de cualquier localidad de Cantabria, te recogen en la estación y te llevan hasta allí. Doctor Lendoiro, 689-23-60-13. 689-23-60-13. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.